Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Tras haber sido detenida por más de 24 horas, fue puesta en libertad la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Desde La Habana, la propia Soler da a conocer un resumen de las detenciones, multas y también de las asistencias a misa durante los últimos días en varias provincias de Cuba.
Domingo 7 de abril, 6 damas de blanco en La Habana fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. En la provincia de Matanzas, 14 damas de blanco fueron detenidas, 19 pudieron participar en misa y entre semanas 23. Santiago de Cuba, 2 damas de blanco participaron en misa. Guantánamo, 1 dama de blanco participó el sábado en misa y fue detenida el domingo por varias horas. Y en Santa Clara, 1 dama de blanco pudo participar en misa. Quiero resaltar que en la provincia de Guantánamo, un activista de derechos humanos, Bartolo Ramírez Castillo, fue detenido por más de 24 horas. ¿Y quién les habla? Berta Soler Fernández fue detenida brutalmente con violencia al salir de la sede nacional, detenida en la unidad de policía del Cotorro por más de 24 horas. En resumen, quiero decirle que 2 damas de blanco también fueron multadas. Micaela Rol, al igual que Selina Osorio, fueron multadas, una con 150 la primera, y la segunda fue multada con 50 pesos moneda nacional. Yo de La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
La nieta de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, la pequeña Elena, está también en La Habana junto a su madre Florencia. El portal digital Perfil reveló que el 25 de marzo la niña voló a la capital cubana a reunirse con su progenitora. La periodista Maru Dufar constató en Cuba que el domicilio legal que dio Florencia Kirchner en la isla no es una residencia, sino una escuela. Flor Kirchner debe responder ante los tribunales de su país por su presunta implicación en hechos de corrupción que se le imputan a su madre. Y por otra parte, Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía Internacional para las Américas, reiteró por medio de Twitter que el régimen de Nicolás Maduro sigue perfeccionando su fórmula de represión. Se refirió particularmente a las medidas de fuerza utilizadas en el pasado mes de enero para dispersar las protestas antigubernamentales.
Lo que hemos podido documentar de los hechos acontecidos desde el 21 de enero al 25 de enero es una repetición en muchas instancias de la fórmula de represión que en los últimos años se ha venido ejerciendo en contra de la población civil. Es una fórmula que las fuerzas de seguridad han venido perfeccionando, es una fórmula que atenta no solo contra la vida de las personas a través del uso indebido y abusivo de la fuerza, en muchas ocasiones letal e intencional. Ha sido de alguna manera perfeccionada en la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales Selectivas, que tienen como intención aterrorizar a las comunidades y a las familias para acallar cualquier tipo de expresión de protesta en contra de las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro o en la exigencia de derechos básicos y fundamentales.
Y el exastro del fútbol mundial, Diego Maradona, fue multado en México por dedicar un triunfo a Nicolás Maduro. Jorge Orellana nos informa.
Un agitado Diego Armando Maradona, tras ganar su equipo un partido de fútbol, se desplomó sobre la silla. El astro argentino, aún agitado, pidió dar un mensaje antes de contestar las preguntas de la prensa en México, en el estadio en Tamaulipas. Quiero dedicar el triunfo a Nicolás Maduro y a toda Venezuela, dijo.
Quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela, que están sufriendo, que los sheriffs del mundo, que son estos yanquis, que porque tienen la bomba más grande del mundo, se creen que no pueden llevar por delante.
Con esa declaración de menos de un minuto, el ex astro argentino infringió 2 artículos del Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol, los cuales rezan que los miembros deberán mantener una posición neutral en asuntos de carácter religioso y político, por lo que fue sancionado. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Bien amigos, bienvenidos a esta otra entrega de Ventana a Miami.
Y en Ventana Miami continuamos esta conversación con Julio Balsera. Y probablemente ustedes no conocen el nombre de Julio Balsera. Aquí en Miami se ha conocido mucho por décadas porque ha estado muy involucrado en muchas cosas, en muchas campañas. Pero en la primera parte de este programa escuchamos la transformación de un joven, de una familia bien, de una familia de inmigrantes, de españoles, que se rompieron el alma trabajando para tener algunas propiedades. Y Julio, un cubanito nacido en la isla, tenía inquietudes, luchó contra Batista, subió a la Escambray con sus hermanos, estuvo, y después su amistad con Faustino Pérez, lo ponen de funcionario del Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, oye para eso. A su padre y a su tío le despojan todas las propiedades, a pesar de que no se lo malversaron a nadie. Sale para Venezuela, viene a Miami. Bueno, ¿qué pasa? De nuevo, bienvenido. ¿Qué pasa cuando Julio Balsera llega a Miami? ¿No te pudiste graduar de contador? Me imagino que no hablabas mucho inglés. Y entonces, tenías que vivir. ¿Qué hiciste aquí?
Bueno, cuando yo llegué aquí, noté que hacía falta una cosa que no existía en aquellos momentos. En La Habana, la ropa de mi casa de tintorería se mandaba a una tintorería que estaba en la calzada del cerro que se llamaba Linsay. Y que he seguido que un primo de mi ex esposa, en paz descanse, pues tenía una tintorería en la calle 36 de Northwest que se llamaba A la Pata Cleaner. Cuando yo llegué de Venezuela aquí, pues fui a vivir a su casa y fue en Hialeah, en el juez de Hialeah, y no se me olvida que yo dije, qué raro que aquí en Miami no tienen el servicio a domicilio de tintorería. Entonces, pues, decidí ir a una imprenta, hice unas tarjeticas, y en el mismo Hialeah, en el juez, empecé a ir de puerta en puerta, proponiendo el servicio que si usted me daba la ropa el lunes, el jueves yo se la entregaba limpia, sin un costo extra, o sea, el costo normal del limpiado de la ropa. Y así fue de lunes a jueves, de martes a viernes y de miércoles a sábado. Empecé en Hialeah y vi que esto estaba prosperando poco a poco, pero no veía la incrementación del poder económico para mí. Porque habían personas de muy bajos recursos y la ropa la tendían en las tendederas, etcétera, etcétera. Y mucha gente trabajando en la compañía.
Claro, cuando aquello la tintorería era un lujo.
Era un lujo. Y muchos de los cubanos que estaban viviendo allá trabajaban en la compañía de tenis suave, en Hialeah. Entonces, ¿qué sucedió? Que yo me empecé a mover de Hialeah hacia el Northwest y hacia el Southwest. Y hice la misma función de tintorería de puerta a puerta. Hice una recogida buena. Y en el año 65 había una tintorería que se llamaba National en la 4369 Southwest 8 Street. Y empecé a llevar la ropa a wholesale. O sea, ellos me la procesaban, me la planchaban y yo la recogía y la entregaba a domicilio. A fin de semana pagaba la mitad del 50% para mí y el resto para la empresa. Y así empecé a incrementar. Cumplí con mi deber y incrementé más lo que era el negocio de tintorería. Empecé, puse varios carreros, habían 4 o 5 carreros a domicilio ya.
Pero eso no existía aquí.
Ah, no, lo hice, ya tú te das cuenta. Y como eso hizo varias cosas, que para mí es un orgullo.
Ok, tú inventaste la entrega a domicilio que los americanos no conocían.
No.
Ok, pero tú eres, te conviertes en una persona bien conocida porque tú te diste cuenta que muchos niños cubanos no tenían cómo ir al colegio. ¿Cómo fue eso?
Bueno, en el año 65, mi padre y mi madre los sacamos de Cuba cuando Camarioca. Da por resultado que mis padres nos dijeron que nosotros nos íbamos de Cuba por 3 meses y íbamos a regresar. Inocentemente, no pensaba que aquello se iba a complicar de esa forma. Y entonces nosotros le pusimos en la carta, si tú no vienes ya decididamente, nosotros no vamos a cartearnos contigo ni te vamos a llamar por teléfono. O sea, le pusimos una precisa. Acto seguido, cuando vine Camarioca, mi hermano, que ya estaba en Puerto Rico radicado, tenía una panadería y dulcería en Bayamón, cogió con mi compadre y alquilaron un barco de barremina de la Segunda Guerra Mundial. Llevaron a un padre, un cura, enfermero, médico, medicamentos, y alquilaron ese barco para ir a recoger personas allá a Camarioca. Cuando el barco llegó, que era un barremina, un barco como de 80, 100 pies más o menos, o más, llegó, pero llegó tarde y no podía anclar en Camarioca, tuvo que ir a la bahía de Matanzas. Ya cuando entró ahí, ya el gobierno le cerró la entrada, que no podían sacar a los pasajeros. Acto seguido se fueron y entró por la lista de los vuelos de la libertad. Y acto seguido, después de eso, compré la planta que yo tenía, le estaba dando servicio, y la vendí en el año más o menos 72. Ya en aquella época, en el año 72, yo estaba fabricando propiedades aquí y estaba en el negocio de tintorería. Y mi padre, cuando llega de Cuba, como nosotros íbamos a un colegio católico, había el servicio a domicilio de los alumnos, los recogían por la mañana, los traían a las 11:30, almorzábamos en la casa y por la tarde los recogía la guagua hasta las 5:00 p.m.
Eso era en Cuba.
En Cuba.
Pero aquí no existía eso.
No existía. Y mi padre, da la casualidad que cuando llega, y vivíamos en el noroeste de aquí, de la ciudad de Miami, coge y se me va una guagua de Flagler y se fue, no sé por dónde, en el Atlantado, y se fue para Miami Beach. Y como a las 4:00 p.m. me llama por teléfono, y un señor lo ayudó para llamar por teléfono a mi casa, que cómo venía para mi casa. Bueno, acto seguido, mi padre llegó como a las 8:00 p.m. Y mi padre cogió y fue a una imprenta y se manda a hacer unas tarjeticas a domicilio, porque veía que de mi casa a la escuela habían como 5 cuadras, y veía a los niños de 5 años caminando para el colegio. Y me dice mi padre,
eso es lo que hacían en Estados Unidos en aquel momento, y aquí en Miami.
Y existía.
Yo tuve que caminar a la escuela cuando estaba aquí en el 62 y 63. Uh-huh. Y entonces a ti se te ocurre transportar los niños.
Mi padre empieza, pero empezó en capa pequeña. Y entonces mi hermano lo traigo de Puerto Rico para acá, para unir ya toda la familia. Mi hermano se incorpora con mi padre a domicilio. Mi padre cogió y compró un estrecho, un guagua, un piscicorre de 5 pasajeros. Y la parte de atrás, mi padre era un español, pues, de muchas ideas. Compró madera, tabla, y le hizo un banquito atrás. Y en ese piscicorre, en aquella época, en el 65, mi padre transportaba 8 o 10 muchachos ahí. Y se cobraba 4 pesos a la semana por llevarlo y traerlo.
O sea, que ustedes lo recogían en la casa, lo llevaban al colegio, cuando terminaban el colegio, lo recogían en el colegio y lo dejaban en la puerta de la casa.
Pero esa fue la primera función de mi padre. Y después continuó mi hermano, se fue incrementando el negocio. Y entonces ya yo después, en el año 67, yo estando fabricando y teniendo la tintorería, me incorporo a darle la mano a ellos y compro una guagua amarilla. Compré una guagua amarilla como las cobas que habían en Cuba en el año 58. Y de aquí se convertía con las luces rojas y amarillas y el brazo, etcétera. Y era imposible resolverlo. Y no estaba autorizado ese tipo de carrocería de transporte público a escolar. Bueno, así pasó. Y no se volvía que después de tantos 8 o 10 meses tratando de conseguir la guagua, conseguí una guagua. Ya en aquella época yo tenía tintorería, estaba fabricando, y empecé a darle la mano a mis padres y a mi hermano. ¿Qué dio por resultado? Al comprar la guagua, empieza a incrementar ya. Fui el primer dueño de guagua amarilla privado y cubano.
Fíjate. No, pero es que los americanos no entendían eso. Y cada vez, y entonces lo que hacían es, ¿cómo se enteraban los cubanos? ¿De boca a boca? ¿O ustedes se anunciaban? Porque evidentemente después tú te convertiste en un individuo que tenía una flota, decenas de ómnibus de Balsera, ¿no?
Cierto.
Que transportaban a los niños, y tuviste que contratar choferes y tuviste que contratar personas. ¿Cómo creció eso?
Bueno, entonces, acto seguido, después que sucede eso, mi padre, para incrementar el negocio, iba a la escuela cuando los padres llevaban a los chiquitos, algunos casos, y le daba la tarjetita a la entrada del colegio. Mire, le estamos dando ese servicio y le cuesta tanto. Ya yo después, ya acto seguido, continué la historia de mi padre y de mi hermano y empezamos a cambiarnos de colegio. Ya estábamos abarcando 4 escuelas entre los 3 en el área de Flagami. Dio por resultado que se fue incrementando y entonces ya yo empecé y compré un autobús más grande, no se me olvida, del año 74, que me costó $13,000 cash, que lo compré para transportar a los muchachos. Y así se fue incrementando.
Pero ¿cómo los gobiernos te dieron permiso? Porque tú creaste una cosa que no existía. Ajá. No había ley que lo regulara.
Uh-huh. Bueno, tenía que hacer una aplicación, número 1, de estudio de los primeros auxilios, que lo hacía en el sistema escolar donde están las garajes de la guagua, y ahí nos daban los primeros auxilios. En caso de emergencia, nos enseñaron manejar autobuses, cómo tenía que tener las precauciones, los muchachos sentados, etcétera. Acto seguido, después que sucedió eso, pues dio por resultado que se fue incrementando más el negocio, y empiezo yo a transportar a través de mi compañía, ya que se engrandeció con el sistema escolar del gobierno. O sea, fui a una subasta y empecé
a... ¿Te dieron contrato a ti?
Me dieron contrato y fue la
primera. O sea, ellos no podían transportar los niños y se buscaron al cubano.
Bueno, es que vieron ellos que teníamos que hacer un tipo de participación y no discriminación. Y entonces me dieron la oportunidad y me dieron 2 rutas, que eran la recogida de los muchachos en las paradas de la esquina de los niños de bachillerato y secundaria. Y entonces se fue incrementando así y da por resultado que ya entonces tanto fue el incremento de mi negocio y mi reputación, porque teníamos la responsabilidad de recoger los niños en su casa, en el frente de la casa, llevarlos para la escuela y a la tarde o al mediodía, cuando salían los muchachos, los regresábamos de regreso y esperábamos con el autobús que abrieran la puerta el padre o la madre o el abuelito para entrar el niño a la casa, y estábamos seguros de que ese niño ya está bajo la protección de la familia.
O sea, eso es bien importante, porque ustedes no solamente eran choferes, uh-huh, ustedes también eran guardias para que el niño no le pasara, uh-huh, nada.
Y el otro caso importante fue que los ya de los muchachos de secundaria, teníamos el caso que a veces cuando salían en grupos, a veces se iban 3 o 4 caminando de la escuela, ya no el nivel elemental, sino el tipo de secundaria, iban caminando y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurren a 4. Y entonces quedaba por resultado que a veces se fajaban, hacían maldades o tiraban cristales al carro, a la casa, cualquier cosa de maldad. Y eso se fue incrementando y viendo la seguridad y la responsabilidad. Cuando llego ya al punto que cuando ya habían incremento de negocios aquí, cosas importantes, como yo hice, Miss Universo en la ciudad de Miami, en el hotel el Night Center, que fue en los años como el 80 y algo más o menos. Hice el Papa, cuando vino el Papa aquí a la universidad
a la misa que dio, que llovió mucho.
Transporté en 5 autobuses el cuerpo secreto, que era a través del departamento del Vaticano de seguridad, estaba en contacto con nosotros, donde estaban las claves para nosotros transportar las tropas del condado de Miami-Dade. ¿Estamos? Y entonces, acto seguido de eso, hice el Papa, hice también el problema de cuando el Mariel en el 80, que estaba Jorge Luis Hernández, director de noticias de la WQBA, y vinieron los cubanos de Mariel para acá. No había transportación, había solo un autobús de inmigración en Cayo Hueso. Me llamó por radio y que me buscaran y me localizaran. Yo no estaba en mi casa. Fueron varias personas que me conocían a verme en mi casa para manejar la guagua. Yo le dije, yo lo lamento mucho, pero mis choferes tienen que estar aprobados por el seguro y tener los documentos necesarios, como son la licencia de manejar, etcétera, el récord de droga, etcétera. Bueno, así sucedió. Y cuando llegamos a Cayo Hueso, tuve y participé con Pepito Cabrera Rego, que era otro periodista que estaba transmitiendo para WQA.
Sí, claro.
Me dieron permiso para entrar a la base allá en Cayo Hueso, y desde una frecuencia que yo tenía de civil antisubmarino, de frecuencias bajas, Yo tenía hasta choferes que se ponían de madrugada a las 5 de la mañana y iban para el garaje y cogían, cuando los nicaragüenses estaban en alzado, lo cogían por las otras frecuencias. Y da por resultado que, bueno, empecé a transportar y llegué a transportar entre viernes, sábado y domingo, en 2 semanas, 4,000 y pico de cubanos de gratis. Los traía para aquí a la 107 y Coraguay.
Sí, porque el gobierno no sabía qué hacer.
No sabía. Y entonces la única compañía grande que tenía la flota para transportarlo era la mía. Entonces, ¿qué dio por resultado? Que hacíamos la ruta, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Y acto seguido, ¿qué dio por resultado? El primer viaje que yo salgo ya después, que se empezó a organizar aquello en la Cámara de Comercio de Cayo Hueso, yo salgo con el primer grupo. El tanque de gasolina era de 60 dólares y no me daba para ir y regresar. Y yo tenía 44 personas cubanas dentro del autobús. Cuando paramos en una gasolinera, yo voy a rellenar el tanque. ¿Y quién me dice a mí que todas esas 44 personas que estaban dentro del autobús se me apean de la guagua y asaquearon la gasolinera que tenía de todo, caramelo, refresco, galletica, todas esas cosas?
¿Pero qué es?
Y entonces el dueño, el americano, llamó al condado de Comorro, al Cher, y vino la policía. Y yo le dije, mira, yo lo único que te puedo dar aquí es 300 y pico pesos que tengo en cash, y no tengo culpa de esto. Yo iba a pensar. Entonces Inmigración me dijo, usted no puede hacer esto más. Usted tiene que salir de Cayo Hueso con el tanque lleno y llegar a Miami sin ningún problema.
Imagínate, vieron la primero que se encuentran aquí, una estación de gasolina que vende comida y caramelo y todo eso, y acabaron con ellos. Nos quedan unos minutos, pero yo quiero hablar de las otras cosas, porque tú usaste tu ómnibus y tú usaste tu nombre para hacer cosas cívicas. Por ejemplo, tú participaste en el éxodo cubano de la Fundación Cubano-Americana. Tú participaste en campañas para que no se le cobrara impuestos a los pobres. Un poquito de eso, un poquito de eso.
Hablando de lo que yo participé en esta comunidad, cuando el éxodo de cubanos que estaban en terceros países como España, Perú, Nicaragua, etcétera, varios países, empezó la Fundación Cubana Americana, que yo era miembro y miembro fundador, en paz descanse Jorge Mascanosa, que era el gran líder que tuvimos nosotros y el único líder en el exilio, que en paz descanse, pues se hizo la transportación de los terceros países. Y entonces, pues, ellos me llamaron y a veces salíamos nosotros a la 1 de la mañana cuando venían los vuelos de esos países, y el primero no se me olvida que fue de España.
Sí,
fue,
y de Rusia vinieron también.
Y de todo. Y entonces, pues, nosotros íbamos en 5 autobuses al aeropuerto, entrábamos a la pista y empezábamos ahí a esperar a cargar las personas cuando iban a ser transportadas para Finca Mar de Paz, que estaba en la 100 y algo avenida y 72 calles del Sahués. Ahí llegábamos y entonces íbamos custodiados por la policía aquí de condado y de la ciudad. Y yo en todos mis autobuses, los 5 que hacían eso, teníamos en los espejos parabrisas, o sea, por los lados, amarrados, bandera cubana y americana. Y eso fue un gran honor y un gran placer para esta comunidad, porque vieron el patriotismo de esas personas que venían de esos países que estaban totalmente olvidados. Y gracias a la Fundación Cubana Americana pudieron llegar aquí. Y ahí entonces sus familiares, desde sus casas, como a las 8, a las 7, a las 9 de la mañana, ya empezaban a ir allá a reconocerlos y a llevárselos para su casa.
O si no, los relocalizaban en otros lugares, ¿no?
Efectivamente. Y eso lo hice más o menos como 2,000 y pico miembros de la Fundación, que fue otra cortesía mía a la causa de Cuba.
Yo sé que tú has hecho también muchas cosas, el tiempo a veces, pero tú tienes una historia muy... intensa. Pero también tú cambiaste leyes en Tallahassee, por ejemplo, a favor de los guagüeros, en Tallahassee hicieron leyes que permitieron que gente como tú transportara muchachos, etcétera, ¿no?
Cuando yo me hago ciudadano americano, Mauricio Ferré, que tengo para él mayor respeto, él me dijo a mí, mira, Julio, en aquellos momentos el Estado, o sea, Tallahassee, estaba controlado por los demócratas.
Claro.
Me dijo, inscríbete
aquí. Y eran todos americanos.
Y eran todos americanos. Inscríbete en el Partido Demócrata para que tú puedas lograr de hacer los cambios que tiene, porque teníamos nosotros un problema. El problema es que nosotros lo que hicimos aquí en el Dade County de Miami no existía. Y los americanos lo veían como una cosa que era imposible de aceptar.
Claro, entonces, y no había leyes para regularlo.
Empezaron a trancar con el mismo Highway Patrol, que gracias al representante Luis Morse trajo al Leon Amelo, que era el jefe de patrol, el jefe del departamento de Florida, Highway Patrol de Tallahassee, y hasta vino a la ciudad de Miami, donde nosotros le entregamos unas placas que estaba presente Plummer, Víctor de Jure y Luis Morse, y acompañado por mí, donde le hicimos varios reconocimientos aquí en la carreta de la calle 8 de Sahue. O sea, que vaya, el historial es bastante largo, y tuve el honor que una vez también en el canal de Univisión, el canal 23, canal más antiguamente hispano que había, hicieron nuestro orgullo. Y en aquella ocasión, el señor, no me acuerdo ahora el nombre, me hicieron un interview de mi historial de que yo tuve en Miami. Y cuando me hicieron el historial, yo solo hice un resumen bastante abreviado. Me dijo, yo no te puedo dar esto en 15 o 20 minutos en la emisora. Tú tienes necesidad por lo menos un par de horas para que tú puedas relatar lo que tú has hecho en esta comunidad.
Sí, y eso es lo que nosotros necesitaríamos. El tiempo se sigue acabando. Así que otra vez, tú vas a escribir un libro, ¿no?
Voy a hacer un libro, si Dios quiere.
¿Y cómo se va a llamar?
No sé, de verdad que no he pensado, si es decir...
Inventando cosas.
Inventando. Un cubano que inventó algo aquí.
Bueno, en Cuba los cubanos se pasan la vida inventando. Señoras y señores, yo le he presentado a ustedes a un cubano que inventó cosas. Este cubano inventó cosas que se han quedado permanentes. No existía en los Estados Unidos, en el país más avanzado del mundo, no existía el envío a domicilio de ropa de tintorería. La gente la iba a recoger y este la inventó. Después no existían llevar a los muchachos a las escuelas, recogerlo en su casa, y no habían leyes para regular eso, y este señor lo inventó. Así que han conocido a un inventor y a un empresario que ha hecho muchísimas cosas. Y otra vez le vamos a pedir a Julio que vuelva en otra oportunidad para hablar de otras cosas que son campañas cívicas. Pero es que queríamos que ustedes escucharan a alguien que inventó cosas aquí en los Estados Unidos, donde todo estaba inventado. Muchas gracias a Julio Balsera, y nosotros nos encontramos en otra Ventana a Miami.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.